de la realidad del ser. Y eso es verdaderamente la vida. Las gentes ambulan por las calles soñando, van en sus fantasías. Trabajan soñando. Se casan soñando. Viven una vida soñando. Y mueren soñando. En el mundo de lo irreal, de la fantasía. Nunca se vieron así. Jamás. Siempre vieron una forma. Dar esa forma de la fantasía a alguien resulta cruel, espantosamente cruel. Terriblemente cruel. Hay varias formas de la fantasía, naturalmente. Así fue que cada uno de tiene lo que podríamos decir un yo fantasía, una persona de fantasía, que no coincide con la realidad. La persona fantasía de ustedes, aquí sigue, dice ahora, dirá mañana, y ustedes están convencidos de que esa persona de su fantasía es la realidad, y resulta que no es. ser que tu alguien me dice, te dice maestro, estoy de acuerdo. Pero quién sabe, ya aparte pues, frente a frente con el interlocutor. Lo más seguro es que le contestaría a fulano o a fulano. Bueno, concepto tuyo. Yo soy arte y soy como soy. Obvio, como siempre te has conocido, ¿verdad? Pero bueno, yo te cuento lo que ellos, que te has conocido siempre. Ese que tú crees que no existe, es una fantasía. Cuesta trabajo eso. Aceptar eso que te estoy diciendo se vuelve espantosamente difícil. Pero más tarde, cuando tú te explores a ti mismo psicológicamente, te darás cuenta que sobre ti mismo tienes un concepto equivocado. Y así sucede que cada uno de los aquí presentes nunca se ha visto a sí mismo. Siempre ha visto una forma de fantasía en sí. Tiene cada uno de los aquí presentes un yo fantasía, una persona fantasía, que no es la realidad. Ahora, hay momentos terribles. Eso sí, se los digo a ustedes. Muy raro. Demasiado raro. En que uno logra por un instante ver su propia ridiculez. Es cuestión de segundo. Momento. Se logra percibir su yo fantasía. Su persona fantasía. Cuando eso sucede, existe un dolor moral muy profundo. Pero luego viene su jueguito justamente en la manera de enderezar el puerto y al fin se consuela de 50.000 maneras y olvida la cuestión del mundo sin llamar. Como tú. Son raros despertar. Muy raros. Pero todos, alguna vez los hemos tenido. Todos. Vale la pena que nosotros, pues, seamos sinceros consigo mismos. Se trata sencillamente de autoconocer. Si es que de verdad queremos nosotros hacer manifiesto al ser, le llevamos a nuestro mundo. Si es que de verdad nosotros aspiramos algún día a que quede la realidad y nada más que la realidad de nosotros sin ningún átomo de falta. Tener el valor de desgarrarlo, de romper este yo fantasía, esta persona fantasía que no existe, que los demás saben que no existe, pero que uno cree que sí existe. Claro, se necesita usar el bisturí de la autocrítica. De lo contrario, no sería posible. La autocrítica de fondo no es superficial. Procedemos así. Lograremos romper el yo fantasía. Lograremos destrozar, reducirnos en eso, por varias cosas. Objetivo, descubrir el ser. Pero el yo fantasía eclipsa el ser. Lo mantiene uno tan fascinado en sí, en lo que no es, en lo que no es real, que no le deja a uno ir, descubrir al ser. El ser que hay en uno mismo, en sus profundidades. No olviden ustedes, mis queridos hermanos, que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos y que tiene distintos niveles. También el reino de la tierra está aquí, nosotros. Y el nivel más elevado del hombre de la tierra es más chiquito. No alcanza siquiera. No le da ni a los pies. Al más pequeño de aquellos que viven en el reino de la tierra. salir del nivel de los distintos niveles de la tierra, para entrar si quieren en el nivel inferior del reino de los cielos, en la primera escala del reino de los cielos, que dentro de nosotros está y no fuera de nosotros, dar ese paso del reino de la tierra al de los cielos. El de la tierra tiene distintos niveles, los más grotescos, los más elevados, muchos más elevados, los más refinados, pero el más refinado de los niveles de la tierra no es el reino de los cielos. Para pasar de la más elevada escala del reino de la tierra, o de los reinos de la tierra, al escalón más inferior del reino de los cielos, está un cambio, una transformación. Se necesita renacer del agua y del espíritu. Se necesita desdoblarse. No. La personalidad terrena y el hombre psicológico. El hombre interior. ¿Cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos? Esa división en dos. Un hombre interior, terrenal, colocado en el nivel común y corriente, y otro en una octava superior dentro de sí mismo. ¿Cómo podría producirse en verdad la separación en nosotros de esos dos tipos de hombres? El interior y el superior. ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que ya sería posible esto? Si estuviésemos continuáramos nosotros fascinados con esta personalidad fantástica que creemos es la verdad, no lo es. Mientras uno esté convencido de que la forma de cómo se está viendo es la verdadera, no será posible el desdoblamiento psicológico. No será posible que el hombre interior se separe del exterior. No será posible, pues, penetrar en el primer escalón del reino. Obviamente la fantasía es la que tiene la humanidad sumida en el estado de inconsciencia en que se encuentra. Mientras exista la fantasía, la conciencia continuará dormida. Hay que destruir la fantasía. En vez de la fantasía, debemos nosotros tener la imaginación consciente, la imaginación dirigida. La fantasía es imaginación mecánica. Y en vez de la memoria mecánica, debemos tener nosotros la memoria del trabajo esotérico. La memoria consciente. Aquel que, por ejemplo, practique el ejercicio retrospectivo para revisar su vida, acaba con la memoria mecánica. Establece dentro de sí mismo la memoria consciente, la memoria del trabajo. El que mediante el ejercicio retrospectivo puede recordar sus vidas anteriores, acaba con la fantasía. Entonces adquiere la memoria de trabajo. Después de la memoria de trabajo, la imaginación consciente nos permitirán llegar muy lejos en el camino del autodescubrimiento. Está aquí mis palabras. Y alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad.
Dios. Maestro, ¿cuáles podrían ser los mejores ejercicios para desarrollar bien la imaginación?
Como quiera que la imaginación consciente es la imaginación dirigida, indubitablemente, pues hay que aprender a dirigir la imaginación. Por ejemplo, nosotros relajamos nuestro cuerpo y luego enfocamos la imaginación sobre tenemos la semilla, semilla de un rosal terminando. ¿Cómo va luego creciendo el tallo? ¿Cómo se va enredando? ¿Cómo va echando espinas y ramas y hojas y flores? Pensemos luego en el proceso a la interna, en el proceso involutivo, cómo se van marchitando los pétalos de las rosas, cómo las hojas van cayendo, y al fin el rosal queda convertido en un montón de leyes. Es un ejercicio maravilloso. Con él se logra el desarrollo de la imaginación de forma positiva. Con él se logra la imaginación consciente, que es la que va. ¿Cómo eliminar la fantasía de nosotros? O sea, la imaginación mecánica, sencillamente disolviendo, primero que todo, al yo fantasía. Claro, tenemos que empezar por vernos como somos, y no como aparentemente somos, o como creemos que somos. Difícil verse uno así como es. Uno normalmente se ve como no es, se ve como es, como cree uno que es, de acuerdo con su fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper la fantasía. Cuando uno se ha visto de verdad como es, es más crudo realismo, por lo común sufre una terrible decepción de sí mismo, una espantosa decepción. Pero, pues, le queda el consuelo de las artistas. Si uno le acaba con la memoria mecánica, tal vez la memoria del trabajo, se elimina la fantasía. Pero en la memoria mecánica hay fantasía. Ya dije el caso de los historiadores. ¿De qué sirve estudiar grandes obras de historia? Es pura fantasía. ¿Tuvieron acaso presente los historiadores? La Revolución Francesa. ¿Conocieron a Carlos V de España? ¿Qué? ¿Conocieron a Felipe el Hermoso? ¿Qué no querían escribir versiones desfiguradas por el tiempo? Productos de la fantasía. Y si nosotros, en vez de la imaginación, de la memoria mecánica, que es una fantasía, establecemos la memoria de trabajo en nosotros, trabajamos los símbolos, disolviendo los elementos indeseables que tenemos, obviamente va adquiriendo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Esta memoria consciente o memoria del trabajo maravilloso, que aplicada a la historia universal nos permitiría descubrir de verdad, estudiar, dijéramos, en los registros acásticos, la cruda realidad de la Revolución Francesa, o de María Antonieta, o de qué, o de cualquier página de la historia en general. Así pues, la memoria consciente, aplicada sobre sí mismo, nos lleva muy lejos, y aplicada sobre el universo, nos permite estudiar los archivos. Y mientras a medida que uno va eliminando todo lo que haya de fantasía, la imaginación consciente se irá siendo cada vez más y más activa. Y la imaginación mecánica o fantasía irá desapareciendo hasta que no quede nada. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bueno, pues no hay más preguntas. Seguiremos ahora con otras partes de nuestro trabajo esotérico.
Explicación de la simbología esotérica de lo que es el toreo. Ritual simbólico de origen atlante.
En realidad estaba torero representa al maestro. Los aprendices están simbolizados en los picadores. Los compañeros son los banderilleros. Compañeros y maestros. Obviamente, el aprendiz siempre está en la bestia, el caballo camuflado, el símbolo de la mente. Trata de picar a la bestia. Lo logra, dándole un poco de esfuerzo. Sin embargo, es vulnerable por todas partes. Puede todo con su cuerno traspasar a la vez. Todo caso de aprendiz principiante no puede ser más criticado. En cuanto a los compañeros, los banderilleros son diferentes, saben lidiar un poco mejor al toque, pero todavía no son maestros en el arte. Tomar el ego para luego destruirlo no es labor tan fácil. Esto es diferente. Está adornado con su capa de celofán. Él debe manejar la espada contra su planífera con un gran maestro. Dar con el toro a la maravilla. Con fin. Traspasando con la planífera. En la Atlántida, sí, los reyes de todo el continente son acostumbrados a este evento. No se miraba desde un punto de vista profano, sino desde un punto de vista sistémico. Concluido el evento, serían todos los restos la sangre del pueblo. Como diciendo, estaban dispuestos en sí mismos a la lucha. La costa querían ellos desintegrar el ego, volverlo, volver a la costa. Es el torero, un evento que viene de los antiguos tiempos, de Atlántida, la famosa, que otra vez merecía con su poderosa civilización entre el océano que lleva su nombre. Ese es el aspecto sostenible de los misterios taurinos. De muy pocos antecedentes, lástima esto por este tiempo. Ya se habían olvidado tales misterios. Sí, así, originalmente vivo esto, el torero del templo de los Tigres, en la lejana Olimpia. Mucho me gustaría que nuestro hermano Miguel Ángel nos diera el concepto sobre el sacrificio.
El sacrificio, como lo entendemos en la gran obra, no es precisamente el sacrificio de dolor, sino es un sacrificio como el cordero inmolado. En Lúmbola, nuestra historia del conflicto, cuando origen, el sacrificio es dar algo que no quisiésemos dar, pero que es necesario para un bien común posterior. Tú eres resucitado, me ayuda de tu contacto, pero el sacrificio está lleno de una riqueza cósmica, muy profunda. Seguramente en el pedimento dicen que en cuanto impactó todo, porque obviamente es que debe existir el sacrificio o sacro o contesta. ¿Qué se entiende realmente por transformación? ¿Qué se podría arguir en este momento y hasta objetarse en ese sentido? Alguien podría argumentar que nada tiene que ver la transformación con el sacrificio, o viceversa. Más bien sacaba colación esto de la transformación, porque es básico en el sacrificio. Veamos esto, concretamente. El petróleo se sacrifica en la locomotora en aras de la fuerza motriz que hace viajar al tren por esta ruta. En otros tiempos se usaba especialmente carbón de piedra, carbón vegetal para el viaje. Entonces se sacrificaba pues el carbón en aras de la velocidad. Pero veamos cuán diferentes son estos dos aspectos del tiempo. Carbón y velocidad de un tren en marcha. Comemos un pedazo de carbón de piedra o de leña. Caminemos y veamos un tren en marcha. Es completamente diferente. Sin embargo, mediante el sacrificio, se sería transformar el carbón de piedra, el carbón de vegetal, en velocidad. En velocidad. ¿Qué es el Cristo que sacrificó? Obviamente por la humanidad. ¿Por qué? Necesitó abrir la senda de la iniciación públicamente para todos. En el fondo esto tiene algo más, pero que nos dice también que el Cristo de Mitra parece un dios sobre la bestia, atravesándola con el puñal. La sangre y la espina de bestia surge entonces el aire, el aire, todos los cristianos. El Cristo de Mitra se impulsó por todo el rojo. Por lo tanto, mediante el sacrificio, una fuerza inferior es transformada en una fuerza superior y diferente, como el ejemplo que hemos citado de la máquina y del carbón. Y también sabemos que existe una ley. Y esa ley no es otra cosa, sino la ley de la entropía. Nuestro pensamiento. Si no trabajamos sobre nuestra mente, si no trabajamos sobre el yo, sobre mí mismo, sobre sí mismo, sobre mí mismo, se va produciendo el fenómeno de la entropía.